Vamos con la prórroga de Irukoa Vizcayan, o Irukoa Vizcayan, como lo prefiráis. Pues estamos dando muchas vueltas a cuestiones, logísticas incluso. Pero vamos a hablar de básquet, que yo creo que es lo que más nos interesa. Y seguramente que a muchos de vosotros también. 688-89-36-35. Hoy me he acordado de dar el número para que expreséis lo que os apetezca. Hemos escuchado en el Oye Cómo Va con Raúl Jiménez las declaraciones de Jaume Ponsarnau acerca de cómo vivió el partido frente al Real Madrid, porque había que cuestionarle con una visión más local, ¿no? A pesar de que la rueda de prensa postpartido, la verdad que a mí me gustó lo que preguntaron los compañeros de Madrid, la verdad que sí, porque hay veces que no se presenta, no se pregunta absolutamente nada, y los compañeros de Madrid pues hicieron preguntas, yo creo que coherentes, y además pensando en el propio rival. Venga, Roberto Calvo,
que como de París, ¿no? Que sí, sitio donde no pregunta.
Sabía que alguno iba a salir. Arrastión. Alberto García, otro compañero de prensa.
¿Qué tal, Arrachaldeón?
Y Xavi le dice, Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy buenas.
Ahora, Xavi, vas a esperar un poco, porque le voy a preguntar a los periodistas, y además es una cosa que recurrentemente sucede. Lo que le pasó a Pedro Martínez, entrenador de Valencia Basket, es que en París, después del partido que disputó su equipo de Euroliga, se presentó a la rueda de prensa y no había nadie para preguntarle. Los que conocemos la actualidad de Valencia Basket sabemos que hay un periodista, Villena, que acompaña siempre al equipo, pero para poder llegar a tener un sueldo de 1000 eurista, y lo digo así, para llegar a tener un sueldo de 1000 eurista, muchos lo que tenemos que hacer es trabajar en varios sitios. Y en este caso, el compañero de Valencia trabaja en una radio y trabaja en un periódico. Y después de hacer la narración para la radio, lo que hace es se pone a escribir la crónica para el partido. Es que digo que le ha caído alguna, que él es suficientemente capacitado como para andar metiendo leches por ahí, que no tiene ningún problema, con lo cual ya lo ha hecho. Pero entiendo, digo para que entendáis, en un club de megaélite de una ciudad grande como Valencia, que los medios de comunicación no se pueden permitir el que su equipo tenga varios periodistas. Esto, hay palabras de Ataman, el técnico ahora del
Grecia, el Pau.
Pau, que es Panathinaikos.
Panathinaikos, claro.
Sí. Pau. Que bueno, pues se ha hecho una traslación acerca de la posible incorporación de equipos de NBA a Europa en Inglaterra, donde, pues evidentemente, no hay ni tradición de baloncesto ni absolutamente nada. Dice, a ver, ¿quién va a interesarse por esto? Si no hay periodistas en París, una ciudad grande, ¿cómo ver periodistas en el otro lado? Con lo cual, la pregunta que los quiero hacer, yo sé mi realidad, a mí me encantaría ir a todos los partidos, me encantaría poder entrevistar después de cada partido a los protagonistas, pero en este mundo que vivimos actualmente, pues no es posible. Simplemente quería dejarlo claro, porque a mí me gustaría tener sonido ambiente el partido de Madrid, que no lo tuvimos, y me tengo que fiar de lo que me han comentado, que en el descanso hubo pitos a Sergio Scariolo, pero claro, yo no estaba. No sé, lo
sí,
que queráis decir.
Hay dos caras. Una, que en un partido de Euroliga no haya ningún periodista.
Es tremendo, sí.
Es para hacérselo mirar, y esa importancia que se le da a esa competición, pues igual no es tanta. Y por otro lado está el hecho que has comentado de que una persona tenga que cubrir 4 asientos. Se demuestra también cómo está la profesión. Y luego hay otra parte que es que, pues que normalmente, joder, el otro día en Madrid preguntaron, pero en otros
digo, por eso, salas por eso me sorprendió positivamente.
En salas de prensa de ACB no preguntan. Y yo el otro día comenté a alguien que por cortesía, en Bilbao tenemos la costumbre siempre de preguntar al equipo rival, porque precisamente seguramente sabemos que no ha venido nadie con ese equipo y necesitarán también, pues no pasa nada por hacer 2 o 3 preguntas, ¿no? Luego yo no sé, es una cuestión de eso, pero que claro, que la gente no piense que si no van no es porque no quieren. En caso de Juan Carlos Villena no puede, y en el caso de los periodistas de París, pues yo no lo sé cuál es su...
Sí.
Para pasar el programa, claro, que al final también los periodistas nos hemos acostumbrado a que nos den todo hecho también, o nos han forzado a que nos den todo hecho, y ya pues mucha gente dimite ya de sus obligaciones.
Pues por desgracia es un tema que llevamos viviendo hace bastante tiempo. Yo creo que sobre todo la crisis de los medios con poco personal no das para todo. Yo haciendo Athletic. He hecho muchas previas de partido en Lezama, en la que solo estábamos tres medios. Porque claro, luego es verdad que ha entrado el tema del streaming y tal, entonces mucha gente que o no quería o no se podía mover, pues intentaban hacerlo por internet. Pero claro, si no hay nadie para preguntar, como decía otro, malamente, ¿no? Entonces, por desgracia, es un fenómeno que llevamos viendo mucho tiempo. Los medios que funcionan con poca gente, hay gente sin trabajo y hay gente con mucho trabajo y que no da para todo. Recientemente se ha suspendido también alguna rueda de prensa, no sé si fue en La Real, eso, porque no había nadie. También recuerdo el año pasado el partido de Miribilla, Bilbao Basket Gran Canaria, coincide con la final de Copa, y yo me pasé después por la sala de prensa y no había nadie para preguntar, por ejemplo.
No estaba ni yo.
¿Eh?
No estaba ni yo.
Porque claro, no.
Claro que tenía que estar en el.
¿Para qué? Porque.
En el otro lado.
Porque no había. Entonces, por desgracia, eso. Así está la profesión. Los de arriba sí lo quieren. De los medios. Y es lo que hay. Lo que dices tú. Gente que eso, que tiene que hacer varios. ¿No? Cubrir varias posiciones. Y que hay. Se destinan pocos periodistas para el movimiento que hay. Pero digo, no me extraña porque lo he vivido con la Atlética aquí. Siempre presumimos de que es una religión y realmente es lo que tira, ¿no? De periódicos, de radios, de tal, de todo lo que tiene aquí los medios. Y a veces tampoco da para eso. Pues ya te digo, yo he vivido muchas pérdidas en Lezama con tres medios que siempre éramos los tres mismos. Entonces, sí.
Bueno, dejamos del corporativismo, pero sí, sabes, si quieres decir algo, puedes decirlo, ¿no? Pues, tú ya ves cómo vivimos, ¿eh? Además estás muy cerca de muchos medios de comunicación. Sí.
Como te metas con la prensa, te metemos, ¿eh?
Sí. No,
a ver qué dices, ¿eh?
Ya sabes que hay veces que nos llevamos muy bien todos, pero tenemos malos días. Yo porque algún día malo he tenido. O muchos.
Hay que hacer una doble lectura, ¿no? Por una parte, creo que es una profesión precaria, ¿no? Bonita y apasionante, pero es lo que transmitís de vosotros cuando estáis ejerciendo vuestra profesión, pero precario en lo.
Precaria ahora, ¿eh? Precaria ahora, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí, ahora precaria. En otro momento.
Hace 20 años no era precaria.
Eso es. Entonces digo, ahora, yo me refiero ahora. Lo que estoy viendo ahora de cerca es que es precaria. Y luego la otra es que realmente a la gente le importa poco, porque ahora ya todo es en streaming, es no sé cómo, es. No sé cuánto decir. Que bueno, que sí que lo que te has dicho es pues, corporativismo, pero que al ciudadano de a pie me da igual que le pregunten, que no le pregunten, le tengo en cuatro ruedas de prensa semanales o tres, y bueno, no parece que no hay esa necesidad de la profesionalidad del periodista, ¿no? De joder, pues quiero una buena crónica, que me cuente qué ha pasado, porque ya ha pasado. Entonces ya parece que no tiene ese puntito de originalidad o de valor añadido. Yo creo que es un poco lo que es la sociedad actual, de que todo es inmediato y vuestra figura como correo de transmisión, ¿no? Que trasladáis la verdad al público, pues se ha quedado un poco relegada, desgraciadamente, a un segundo nivel.
Hablamos de baloncesto, digo, para que lo sepáis, sin más, que hay veces que muchos oyentes lo dicen, ¿no? Y comparado con medios. Yo voy a tratar de seguir peleando, ¿no? por mantener mi hueco el tiempo que pueda. Y sabéis que pues tanto la tertulia de los martes como todas las noches que hago programa hay información de baloncesto, lo que puedo, de Bilbao Basket y lógicamente de otras cuestiones. Pero en muchas ocasiones vamos algunos por nuestra cuenta, que es un poco pena. Pero bueno, siempre se puede escoger, hay muchas formas de enterarte de la información. Del partido del domingo frente al Real Madrid, hemos estado esta mañana en la sala de prensa de Archanda, hablando con Jaume Ponsarnau, para tranquilizar a la gente. El tema de la lesión de Darren Hilliard, que ya sé que se llevó un golpe de. No hace falta decir que fue Melvin Panchar. De Panchar en la nariz, que se lo fracturó. Pero parece que el bueno de Darren, por lo que nos ha contado esta mañana Jaume Ponsarnau, ha jugado más veces con máscara. Es decir, que han tenido que romper varias veces la nariz.
Sí, pero siempre es incómodo. Siempre es incómodo. Jugar con máscara te limita la visión periférica y entonces bueno, será una incomodidad para él, aunque lo está acostumbrado, bueno,
seguro,
yo que sé, igual tiene ya guardada una máscara
ya preparada,
igual la tiene ya en su kit Sí. De deportista igual tiene una máscara ya hecha a medida, pero sí, siempre es incómodo. Y bueno, pues si no puede jugar hoy, que no juegue y… Sí. Y a ver si puede estar para el domingo.
En principio ha dicho Jaume que sí, que va a estar el que en principio se cuenta con que pueda estar. Lo mismo que Martin Krampel, que lo del tener líquido en la rodilla es
el otro día, ¿te acuerdas que hablé yo del azar y la gente dijo que sí, va, que el azar interviene mucho? El azar son las lesiones.
Hombre.
Entre otras cosas, que te cambian planes, te limitan, te. Y si no son graves, pues bueno, todavía, pero hay lesiones graves que con las que. En las que interviene el azar y que no puedes depender del azar. No hablo yo solo de meter un tiro, no, o de hacer un sistema bien o mal. Hablo de todo este tipo de cuestiones que alteran la normalidad de cualquier plantilla y de cualquier deportista.
¿Alteró el arbitraje?
No digo que ese tipo de arresto, eso lo de Giliar, vale, ya has comentado todavía yo, que probablemente, visto los casos que había, que para esta semana iba a estar. Igual quizás el partido europeo no, porque tampoco va para mucho, pero el domingo sí. Y luego decía Robert, alteraciones, pues claro, luego encima sumado a las faltas de Basala y la baja de Giliar, sobre todo provocó que normalmente las rotaciones de Jaume o las de muchos equipos de baloncesto, nadie pasa de los 20-22 minutos, y sin embargo todavía Linason y Lazarevich se dispararon a los 28 minutos, extrañamente, porque claro, si la cubrió esos pocos minutos que habrían sido de Basala, cuando hizo las faltas, y Lazarevich, como no estaba Giliar y Font sí jugó, pero bueno, se disparó solo 28 minutos. Entonces, bueno, sí que te altera, ¿no? Lesión más, ¿no? Hay cosas que no tienes contemplado.
El otro día la rotación del Madrid te la hace el árbitro.
Claro, por eso. Pues
seguramente Krampel no está muy bien, pero Krampel también se mete en faltas.
Vamos a analizar la frase de Roberto Calvo. A ver,
te la has dejado a huevo, ¿eh?
Wow, me la has dejado
votando.
Sí. A ver, de los tres tengo que decirlo. El que estaba más enfadado y me tranquilizaron durante la transmisión era yo. Porque, a ver, las dos faltas, dos, ya sé que ya me ha dicho tres. Dos de las faltas de Basala Bagayoko me parecen de una…
Tres faltas son de broma, tres.
Eso iba a decir…
Eso iba, ha dicho yo, y estoy de acuerdo. Tres son de chiste.
Iba a decir una palabrota. las de… salto vertical con los brazos para arriba, en la vida eso es falta personal. En la vida. Y
a mí peor me parece una disputa de un rebote.
Sí, también lo dice.
Que hay un contacto mínimo, vamos, que dices al final, pues no es.
Hay dos faltas, no disputo, dos faltas de ataque que le pitan, aparte de esa que dices, que puede no pitar nada porque se están agarrando, es un ocho para el rebote. Las dos faltas de ataque que le pitan a Basala son faltas, las dos, de Kramer. Una, sobre todo, clarísimamente se está moviendo, y encima está casi medio lateral, no está en posición frontal. Y la otra, que le pone un bloqueo a Basala, el otro se tira contra él y se deja caer. Y los árbitros pican.
Para mí esa es pitable. Es pitable la que va en transición. Porque cuando un pívot de su, ¿no?, de su envergadura atraviesa con el balón controlado y demás…
No, pero se está moviendo el defensor.
Sí, correcto. Sí.
Otra cosa es que la decisión que toma Basala es incorrecta. O sea, tiene que pasar el balón y tal. Pero no es falta en ataque, porque se está moviendo el defensor.
No es falta, pero a mí más me parecen las otras dos faltas, que son una que está defendiendo en posición
y hay dos
en posición vertical, sí.
Que son dos seguidas, que es decir, te movía a fumar el chaval, sí. que una rotación, claro, menos.
Todo coincide, o sea, tiene que salir de Sila en la posición de 5, con lo cual Krampel, que está
tocadito,
no está muy bien,
sí.
Tiene que jugar probablemente más de lo que a lo mejor estaba previsto.
¿Seguro?
Con lo cual Lazarevic tiene que a lo mejor hubiera podido jugar Krampel de 5 y Lazarevic de 4 cuando ellos juegan con Garúa y con Gaby Deck. Pues tiene que jugar Lazarevich más tiempo de tres, porque sí, falta Giliar.
Y Linason tiene que jugar minutos contra Garuba, que no le venía bien.
Claro.
Y claro, estaba parando a Tavares y…
No, de hecho, a mí un punto clave fue el triple de Garuba. Porque dices, bueno, pues le estábamos defendiendo bien, estábamos siendo un poco amos del rebote, pues lo que tiene que hacer Garuba es sacarle a Linason fuera. Y nos clava un triple… Que claro, si tú a Linason no le puedes pedir que llegue a defender eso, porque luego sí que la siguiente jugada o dos jugadas más tarde intenta llegar un poco más, pero le saca una magnífica jugada de Garuba con un reverso.
No solamente fue el triple, es que eso hubo. El Garuba fue el, como se digo yo, ¿no? El adivina quién viene a cenar esta noche, tuvo ese momento del triple, la canasta con reverso. Y luego también tiene una asistencia, no sé si fue a Valde, me parece.
Sí.
Garuba ahí tuvo un momento y con intensidad también metió un tapón y tal. Tuvo un momento que, pues, se puede decir que, no sé si rompió, pero ayudó mucho al Madrid. Ayudó mucho a abrir esa brecha al Madrid. En el momento de Garuba, que igual no lo tienes en el radar como factor determinante y te aparece.
Pero sí que hay que decir que, haciendo esa lectura del partido, del arbitraje, de que nos podemos enfadar, de, sobre todo de los, la cantidad de tiros libres que nosotros dimos, vamos a decir, o los árbitros dieron al Real Madrid, ¿no? Es decir, a nosotros se nos acabó la gasolina de ataque.
Sí, pero es que, yo creo que son pasos comunicantes.
Por todo esto que estamos hablando, porque jugadores que tenían que jugar más minutos, que no pudieron jugar más minutos, porque no les dejaron. Entonces, claro, la rotación, pues…
De todas maneras…
Seguramente, lo que dice Alberto, Linasso jugó 28, pues, seguramente hubiera jugado 6 menos y esos 6 hubieran sido para Bagayoko. Hubiera sido lo normal, pero
claro,
como el árbitro te va…
Claro,
si cada vez que sale un chaval, con lo que ha dicho Jaume, le meten faltas, dice, pues entonces me lo saco al chaval. Si me lo estáis fastidiando.
De todas formas, sí que hay, sé que hay un elemento coincidente los cuatro partidos perdidos fuera. En Málaga te quedas en 68 puntos, en Badalona en 69, en Manresa en 77 y ahí en 70. O sea, en ninguno de esos partidos has llegado a 80 puntos. Con lo cual tienes muchas posibilidades de palmar. De hecho, extendiendo un poco la liga, en los partidos de este fin de semana ha habido 5 equipos que no han llegado a 80 puntos. Los 5 se han ido al hoyo. Con lo cual, la cifra que ponemos siempre no es… Decimos, no, es que hay que llegar, no, es que se está viendo que es así.
Eso está claro, pero…
Faltan puntos, claro, en los partidos de fuera.
El otro día, ya lo dijo Jaume después del partido, el Vivas que metió las mismas canastas que el Madrid. Las mismas.
Exactamente.
Claro, pero ¿qué ocurrió? Que el Madrid llegaba con 25 tiros libres de media y tiró 33. El Vivas que llegaba con 27 tiros libres de media lanzados sobre el partido y tiró 18.
Y luego
es
otro…
Es una diferencia… Y a lo mejor casual en un partido, pero casualidad que fue el otro día. No sé, es todo muy casual, no sé.
Y luego ya hay que añadir el porcentaje. De lo de
y luego
acierto
el porcentaje,
de
sí, pero bueno, que, sí, pero que nosotros hubiéramos metido todos, tampoco llegamos.
No, pero bueno, que fallamos 6 tiros libres, ¿eh?
Bueno,
que no nos vamos locos.
Fallamos 6 pero claro, depende.
A Linasso
claro,
le mandaba
depende cuántos tires.
A Linasso tenían la orden de mandarle a la línea, porque sí, el porcentaje de Linasso es muy flojo.
Ese último cuarto, haces 8 puntos.
Sí, no está
sí, claro. No, pues no vas a nada.
Por eso digo,
no
que claro, que me repito.
Sobre todo con los 27 del segundo. Claro, que es un poco la diferencia, ¿no?
Sí, a ver, que la primera parte del equipo, o sea, estuvo bien, sí, hizo 43
puntos.
La primera
parte no. Yo diría, sobre todo el segundo cuarto.
El primer cuarto,
pero bueno, la primera parte en general. No llegas con 43 puntos al descanso, o sea que luego la segunda solamente solo haces 27 la segunda parte.
Pero en el último cuarto también, ellos elevan el tono físico, que buscas a Jaworski, que si pasas por aquí, un cadedacito, un empujoncito, un no sé qué, un golpecito. Claro.
Y a Frey.
A Frey lo mismo, patatín, patatán, y al final, claro, llegas asfixiado al tiro. Al segundo 22 para tirar llegas asfixiado, y lo normal es que falles, claro.
En el Madrid, ¿no? Con esa etiqueta de equipo grande, normalmente lo fía a la calidad de su ataque, ¿no? Llega, dice, con toda la actividad que tengo, cualquier y tal. Pero hay partidos luego en los que ve que no le da y se arremangan un rato. Entonces, el otro día es lo que hicieron durante un rato, arremangarse un poco y bueno, la defensa, eso podemos calificar, ¿no? Con mucho contacto, tal. Pero eso, hay veces que ve que no le da, entonces a veces se arremangan. Entonces, y el otro día fue uno de esos días que decidieron que con lo que están haciendo ataque no les iba a dar y decidieron arremangarse un ratito. Entonces, con el físico que tienen, luego. Está el tema de la permisividad, ¿no? De un lado en otro.
Es que luego cada… Ya está. El arbitraje también se está metiendo en unos jardines, el arbitraje de baloncesto también. Con esto de las faltas de tiro, si son de tiro, si no son de tiro. Hay una jugada que hace de Lina, son falta, a un tío que está botando, no se la pitan, claro, el tío sigue corriendo y al siguiente que aparece por ahí le pitan la falta de tiro. Y Lina son dice, si yo le he hecho la falta antes, ¿por qué no la has pitado? Y como la falta antideportiva que pitan, que a mí no me lo parece, no me parece una falta antideportiva. Dice, no, el criterio C3, que no sabemos cuál es. El C4, no sé qué, tal. Y luego hay otras jugadas que son clarísimamente faltas antideportivas que no las pitan.
Pero sobre todo porque la polémica viene de esa falta porque pidió Escariolo.
Sí, pidió challenge Escariolo y le fastidia.
La revisión por si es acción de tiro o no.
Exacto.
Y la modificación no es que la suben de grado. Entonces dice, no, pues que eso no estaba para revisar.
No, lo más curioso es que le dan como ganado el challenge.
Claro, le dan la razón. Porque no era falta de tiro.
Sí, claro,
pero
seguían dos chales y digo.
Pero.
Estábamos mirando. Ya recordad que.
Pero viene Paco con la rebaja. Pero
le cae la antideportiva. Sí.
Ya apunté el resultado. Digo, estamos en este momento. Nos va a caer la del pulpo. Pues tardó un ratito. Porque fue el momento mejor de Bilbao Basket. Porque cogió. Estamos por debajo en el marcador. Y el equipo remonta. Y se pone por encima.
Furruñaron con
lo que hablamos siempre. Cuando el Bilbao Basket pudo correr, llegó Jaworski en las transiciones. Se fue, encontró tiros liberados. Pues metimos, pero no toque eso, que se Bajó algo, se lió aquello, se empezó a ver pocos espacios, mucho golpe, mucho.
Se embarró.
Se embarró aquello, pues ya te cuesta meter.
Sí, sí.
Y eso es lo que nos pasó. Por eso digo que yo me repito, pero que estas cosas.
Bueno, acuérdate de lo que pasó la semana en Vitoria.
Es que estaba precisamente pensando, tú recuerdas que además que tuve otra discusión con un compañero de la prensa, lo siento mucho, se me fue un poco la olla. Porque a mí me parece un robo, yo tengo que decirlo así. O sea, como el CM del Guernica de fútbol, que se le fue la olla y puso, nos han robado. Ese no lo sabéis, es buena. Luego borró el tuit. El Guernica de fútbol, pues después de dos penaltis, pues puso pues lo que salió, ¿no? Cárcel, no sé qué, nos han robado. Pues yo no se lo di, yo sí se lo dije el año pasado, porque la diferencia de tiros libres el último cuarto fue una vergüenza, una auténtica vergüenza. Y esto, pues cada uno lo ve. Y muy correctamente Roberto Calvo le comentó al compañero de SER, creo que era de la SER, le comentó, es exactamente lo mismo que os pasa a vosotros con el Madrid, lo que nos ha pasado hoy aquí. Y esa sensación, cuando vas contra un rival de este tipo y quedas como que te quejas por mal perdedor. Pero es que y realmente yo veo la estructura del partido, es que me han fastidiado que era importante
lo que
para
yo
mí.
No entiendo del arbitraje y luego armas con árbitros y te dicen no, si nosotros respetamos a todos igual, no, mentira, no respetéis a todos igual, porque Campazo agarra de la camiseta a todos los partidos una vez y nunca le pides antideportiva, nunca, y le metió un golpetazo en salvase a la parte a Frey y salió de rositas también Campazo, y encima quejándose él.
Eso es.
Quejándose Campazo.
Eso es. A mí, o sea, es un poco. Claro,
también pasa en la NBA. En la NBA dice:
la aureola que
peaja del rookie. No, el otro día también a Hugo González le dieron un rodillazo en también salvase a la parte y le pitaron falta a él. Ah, es que es el rookie. ¿Cómo es el rookie? Pues que se la coma. No, esto no es así. Y,
bueno,
y
aquí lo hemos visto con The Reader cuando llegó.
Y si el ACB, todo el que llega nuevo, tiene que pagar peaje, pues entonces nos estamos confundiendo, creo yo.
Jaworski también pegó.
Jaworski también los primeros partidos.
Los primeros partidos sí.
Oye, el mismo Frey el año pasado, joder, sufrió bastante hasta que el tema del arbitraje.
Hasta en pretemporada no lo entendía. Dice, pero si me pitan cuatro faltas por
el tema del arbitraje también sufrió bastante, sí. O sea que yo pienso que sí. Se ha hecho toda la vida, la falta de novato es verdad. O sea, los árbitros, el tema de los galones, yo creo que sí lo llevan.
De hecho, quien hace la falta antideportiva del Real Madrid
es Prochida.
No es Jules, claro. No es Facazo.
Es Prochida.
Eso es el chaval.
Eso es Prochida.
Es Prochida, sí, por eso.
Eso es.
Llega a ser Jules, vamos, se monta
Jules. Llega a Jules, no se la pita, ni a Campazo. Siendo la misma acción. A eso me refiero yo.
Sí, existe, sí.
No es de normal.
Pues estas cosas han existido prácticamente desde que el mundo es mundo y. Y vemos que siguen existiendo.
Venga, algunos mensajes que tengo que ir enseguida a hacer una pausa. Hace falta un pívot. Bagayoko y Sila no son pívots de nivel ACB. Opa, Bilbao Basket. Los que actuaron el domingo son más cara fueron los árbitros. Vaya descarados. Si el segundo mejor es el Peristeri, no puede tocarnos en la segunda fase. ¿Quién ocupa su puesto? El tercer mejor segundo. Se pasa a grupos. Sí,
no sé cómo lo van a hacer. En teoría, si no nos puede tocar el Peristeri, nos tocaría
el siguiente
segundo mejor.
Exactamente.
Segundo clasificado.
Yo he intentado, ahora no, luego hablamos, después de la publi de opciones, pero vamos, es una locura.
Tranquilidad, que no hay prisa. Mañana vemos el partido y
luego ya sabremos.
Finales, no vamos locos.
A ver, los 3 contra 31 finales del tercer cuarto fueron claves. Se ganaba 50-58 y recibimos un 13-4, donde metimos una canasta de 6 intentos. Me gustó la actitud del equipo, pero el Madrid, cuando quiso, jugando un cuarto. Garuba hizo la última rotación muy buena y no es tanto jugador, pero se hicieron muchas cositas. ¿Sabéis qué va el chino? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Entiendo. ¿Cómo le va el chino que juega cedido? Hace falta otro 5, pues. De momento,
el chino no está,
nuestro amigo Yu
no está destacando especialmente. No. Juega el otro día, por ejemplo, jugó 20 minutos, pero no metió ni un punto.
No.
Es un. Por sus características, es un jugador difícil de ubicar cajar en este baloncesto. Porque,
o sea, no es un Margasol.
Salvando las distancias, el otro día también hablaba Linason del nivel competitivo, del nivel competitivo que te da Linason, que es verdad. Pero también Linason es un jugador tan unidimensional que te condiciona mucho en ataque y en defensa. Porque en ataque solo mete debajo del aro y en defensa cuando le arrastran fuera, pues ya sabemos lo que sufre. Y este jugador chino, pues claro, con 2'20 y no sé cuántos que mide.
Será aún más.
Pues lo mismo. Cuando está debajo del aro, pues sí marca diferencias, pero una vez que le sacan fuera, y en la LEP también pues hay pivos pequeños que juegan fuera y… Bueno, pero oye, que jugó 20 minutos, quiere decir que…
Sí, que proceso. ¿Sí?
Que algo. Sí, sí, es parte de un proceso.
Yo en pretemporada si la base que tenía para llegar aquí, para el baloncesto europeo, es la que tenía, no me pareció mala. Ahora, claro, ahora tiene que progresar, y lo que dices tú, para condicionar el juego de un equipo, quiero decir, para que juegues para él más o menos, lo que sea, joder, tiene que ser un jugador muy, muy determinante. Y todavía no está en esa fase, ni mucho menos, para tener que condicionar el juego del equipo, ¿no?
No es Wemby, ¿no?
Sí, ahora sí, pivos muy móviles, pivos, pues, eso, estamos viendo que todos apuestan por... Y Bagayoko, pues claro que es un jugador de ACB. Es el tipo de pivos precisamente que todo el mundo está buscando ahora. Un pivot atlético que salga en defensa, que pueda cambiar, que sea agresivo en los bloqueos,
sí,
directos.
Sí, sobre todo eso, sí, que sea...
Y en ataque, pues que descuelga balones. Lo que pasa es que necesitas también a veces, pues eso, alguien que te amenace un poquito. Porque no sé cuándo jugaremos contra el Murcia. Pero contra Lina solo el pivo del Murcia jugará de líbero, como acostumbra hacer Sito Alonso contra la mayoría de los rivales.
Sí.
Si no tienes un pivot que te amenace un poquito de
claro, la pintura
de
ya
fuera
ayuda,
de la, del semicículo. Claro,
la pintura ya ayuda.
El 5 abierto.
No, tampoco tienes que tener un 5 abierto, pero seguramente que los 4 metan.
Sí, claro.
Sobre todo, más que
la atención que centra ese, pues es un poco lo que pasa al Tenerife. Pues el Tenerife tiene a ser Madini jugando siempre cerca del aro, pero ya no juega, no, son todas situaciones casi de acabar. Si los demás de fuera meten, pues claro, el Tenerife funciona. Si no meten, pues ya también les cuesta, como
no,
todos.
Pero ya sabes, lo que quiere decir eso, Robert, es claro, que como Lina son de fuera, no tiene amenaza, su pivo se puede…
Dedicar,
su par, si Linason está por fuera, su par se puede dedicar a pisar pintura.
Claro,
y
es lo que pasó el otro día. Claro, tú ayudas. Tienes a Linason, Linason se pone un bloqueo, va Jaworski para adentro y le tapó a Tavares. Porque Tavares prácticamente está allí esperándole.
Claro.
Venga, vamos a hacer una única parada y volvemos enseguida porque hay que hablar de Kutaisi 10 segundos y el resto de. Lógicamente, que hay derbi. Sí, hay derbi. El domingo por la mañana. ¡Ay, qué ganas! Barisar, la quinta estrella. Seguimos.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
¿Te afecta la manera de beber de un ser querido? En la Asociación Al-Anon podemos ayudarte. Llámanos al teléfono 611 055 805.
Tu nuevo hogar en Bilbao te espera en Basurto Residencial. Viviendas libres con amplias terrazas, garaje y trasero en el corazón de Basurto, con un diseño actual y eficientes energéticamente, junto al hospital y al tranvía. Infórmate ya en unicohomes.com o llama al 690 10 25 05. Vive diferente. Vive Basurto Residencial.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
En Chatarras y Palets Vizcaya compramos todo tipo de chatarras, metales y palets. Ofrecemos pagos en efectivo y recogidas a domicilio. Encuéntranos en Zamudio, Polígono Ugaldeguren 3 y en Arrigorriaga, Barrio Aguirre 2. Llámanos al 652 28 15 74. Chatarras y Palets Vizcaya. Reciclamos, pagamos y recogemos.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Venga, seguimos desde aquí, desde el Barisar, la quinta estrella. Estamos en Irukua, Vizcaya. Recuerda, 688-69-36-35, si quieres algún mensaje de pues cómo está la situación. Venga, hablamos, bueno, primero, que mañana por la mañana se presenta el acuerdo de renovación de la sponsorización de como patrocinador nominal de Bilbao Basket con Surne. A la mañana nos dirán pues la longitud y eso. Y bueno, y luego por la tarde tenemos partido. Contra Kutaisi. El Bilbao Basket, yo creo que además Jaume ha estado acertado esta mañana diciendo que es este tipo de partidos en los que el público es importante, es decir, que ve que igual el partido se puede complicar en algún momento y que es importante que el público no se enfade. Eso es traducción personal, ¿eh?
No, y sobre todo, el partido no se va a complicar, pero tampoco va a jugar el equipo a meter de 60.
A eso me refiero, que después de ganarles…
Que será un partido parecido al del otro día. Que la gente se haga la idea.
Sobre todo eso, para mí la frase del partido no es lo de Jaume, ¿no? Dice, tengo que estar centrado en el partido porque como el equipo… O sea, claro, él presume que el equipo, ¿no? El equipo grada tal… No van a estar muy, ¿no? Muy, dicen, muy intensos, pues dicen, joder, tengo que estar yo todo el rato dando la matraca, oye, el que partido, ¿no? Para mí esa es un poco la frase del partido de mañana, ¿no?
Sí, eso es un toque de atención, ¿no? Un toque de atención para sus jugadores, para que no se relajen, y también toque de atención al público para que diga, oye, que esto no podemos estar
a 100%. Iba a decir una cosa, pero me la voy a callar.
A ver, que no va a ser una fiesta, y lógicamente, para mí, yo la pregunta que le he hecho es, yo quiero ver a los chavales. Quiero ver a Font, sí, me gusta a Font en Europa para ver que puede hacer más cosas durante la Liga ACB, Liga Andesa.
Bueno, ya está aportando. Yo creo que la gran debilidad de Font no es en ataque, es en defensa. Ahí la diferencia de cuerpos sufre Font. No voy a decir que solo sufre contra el Madrid, también sufrió contra Zaragoza porque tenía que frenar a Justa. Entonces ahí esa posición de tres.
Hombre, a Justa mayormente le cogieron Lazarevich y Normantas, ¿eh?
Pero cuando. Pues Normantas, pero Normantas es nuestro dos.
Pero es igual, pero.
Normantas da igual.
Pero es igual.
Él está.
Estuvo con Marcán en el Eurobasket.
No, luego. Es que, volviendo un poco a lo del otro día, aguantabas 8 arriba contra el Madrid, que bueno, dices, joder, pues será que no, pero y sí, como decía Mota. La solidez que le dan al equipo Normanta, Lazarevich y Krampel.
Sí, es una
otra cosa. El problema es ese, que no son jugadores.
De 20 puntos cada uno.
Para esos minutos que dice Jaume de los últimos 5, que tienes que tener manejadores, que tienes que tener gente resolutiva, pues no, igual no son jugadores para eso. Pero durante el resto del partido, hoy lo que ha dicho Jaume hoy.
Sí.
El año pasado el equipo estaba mucho más cerrado. Era difícil que perdiera de más de 10 puntos es generalmente, frase, sí. Pero sin embargo, este año tienes más talento para ganar más veces de 30, que puede ser que te pase como el Juventud.
Sí, que
todo el mundo desconecte, pero.
Si no te entra, no te entra.
A mí son jugadores que me transmiten mucha solidez. Porque Lazarevich está todo. O sea, está al rebote, está no sé qué, me tiro al suelo.
Y además ya hizo 9.5 rebote. Ya,
puntos, o sea, claro, no es su rol ese de.
Robert se suma al club de Alberto.
Sí. Bueno, nosotros ya éramos del club Normantas.
Eso es, somos del club.
Éramos del club Normantas. Sí, sí. El ojito derecho de Alberto García es el Lazarevich.
No, Lazarevich le tiene mucha fe a Jaume desde el principio, desde la pretemporada. Siempre ha dicho más.
Sí, de pretemporada ya lo dijo.
Es un buen currela.
La baja de Lazarevich, tal, nos condiciona, tal, pues eso.
Sí, es una. Es que es el 3.
Es un jugador pues jugador pegamento, pues eso, ¿no? No te va a hacer 30 puntos y tal, pero está entonces.
Claro,
está
todas. Está, fueron en Madrid, me parece.
No, en Madrid no llegaron a tanto. En Madrid creo lo que hizo 9.5 rebotes, me parece. Pero hizo 8 rebotes el día anterior, el día anterior de Liga. Sí, había hecho rebotes.
O sea, quiero decir que es. Sí. Son jugadores que solidez porque se ve que son tíos duros, físicos, que no les importa pegarse, incluso parece que se lo pasan bien.
Sí, y en defensa ha habido jugadores que a Lazarevich le han ido a postear y se han encontrado con un muro.
Claro.
O sea, por ahí entonces no te va a hacer 30 puntos, pero bueno, el otro día ya te hizo 9 puntos, se tira al suelo, te aporta, la defensa que no se ve es intangible. Entonces, para mí es un jugador de esos que llamo pegamento y que incluso yo creo que cuando el resto esté mejor, él todavía va a estar mejor, sí. porque encima no va a tener que forzarse en sus situaciones, ¿no? Va a ir todo el mundo más o menos natural al carril y él va a poder seguir.
Eso es lo que decía yo hace tiempo, que son jugadores que van a mejorar en la medida que mejore el colectivo.
Correctamente, correcto.
O sea, que son jugadores que necesitan que el colectivo funcione para que ellos aportar
así lo suyo, lo que
un poco
aportar
más en ataque, eso es lo que igual se les demanda. Pero claro, el problema es ese, que los últimos 5 minutos, porque lo quedando 5 minutos estábamos a 4 puntos, o sea, no nada de diferencia, que no era excesiva, pero nos faltaban pues esa capacidad de resolución, porque uno no estaba y el otro pues estaba ya bastante bien amarrado.
Ya nos ha pasado en algún partido también fuera, no sé si fue algún tramo del de Manreso, no sé, que conseguimos eso con un quinteto de ese tipo, conseguimos parar un poco la sangría, pero claro, luego no nos dio, ¿no? Luego tuvo que cambiarlo un poco para la final de partidos o porque con eso no te das, o sea, tienes controlado una parcela, pero igual no
y
la
sobre
otra,
todo
¿no?
De esos tres que habéis comentado, hay que tenemos que sumarles con puntos, ¿no? Es decir, que ese es un poco la, sí, pero, el equilibrio.
Pero puntos que tienen que nacer del trabajo colectivo. O sea, que no son jugadores ellos tipo Jaworski o…
De Hilliard.
O Hilliard, ¿no? Sí. Y me la tiro. No, no, esos no son jugadores que van a tirar después de bote, no son jugadores que van a… Bueno, a lo mejor que se van a tirar a pies quietos a partir de que de asistencias que les den, tal.
Y sobre todo eso porque no, los esquemas no son la primera opción. De claro. Cuando tú marcas la jugada no es la primera opción. Ellos tienen que esperar a que Jaworski tal, a que Gilead no sé quién, a que los bases hagan tal. Entonces, bueno, ellos al final, cuando todo eso, no digo que ha fallado, pero
sí, tienen
otros antes que ellos para
el opción otro día contra Madrid tuvo varias… quiero recordar como dos o tres de jugar uno contra uno después de que no haber salido… En el sistema quedaban 8 segundos y dice: pues ya
claro,
me la juego yo para adentro.
A ver, el partido a ganar, para no volver locos a la gente. Mañana hay que ganar y jugaremos contra los alemanes del.
Mañana lo único que pido es que no metan tantos puntos como el otro día el Breno. Que ya sé que es un partido que donde la gente es más en ataque y tal. Solamente pido que no te
o sea, que defiendan un poco.
Que defiendan un poquito más que el otro día. Sí, no, tampoco. Igual,
sí. Traducción si simultánea. Hay que ganar mejor 115-100 que.
Pero eso, 75, sí, pero, eso es, pero que tampoco saquen. A ver, que tampoco saquen con el coincidente de los dientes, pero que.
Kutaisi le ganó a Breno en Breno.
Pero que tampoco
tiene tanta. Cosa absolutamente sorprendente. Que pero bueno,
100 puntos.
Vale, nos toca Pauk o.
Pauk o Brasbeek, eso seguro, porque seguro. Uno de los dos va a ser primero del grupo.
Juegan entre ellos y estaremos.
Con lo cual, no nos puede tocar el otro.
Aunque
seguramente uno de los dos pueda ser de los mejores segundos. O el Brunswick, este alemán.
Ah,
el Lowes Brunswick, sí, el equipo que entrenaba Jesús Ramírez hasta el año pasado.
Vale, vale.
Que es el dueño es Dennis Schroeder.
¿Schroeder?
Sí. Bien, esos. Luego, es posible Petkin Oradea, que también jugar entre ellos. Entonces, el que quede segundo posiblemente será uno de los mejores segundos. Y con eso que hemos hablado de que no te puede tocar el Peristeri, pues igual salta uno de esos. Y luego ya hay más opciones, pero bueno, puede ser, veo por aquí, el Pauk no nos podría tocar, puede ser el Sporting de Lisboa si gana, el Falco húngaro también, depende cómo bailen ahí los números.
Pues es así.
Hay un equipo que es el Klutemen, que es el Neftchi de Bakú.
Porque está muy lejos.
De Azerbaiyán, sí, porque tocaría ir justo después de Gran Canaria. O sea, habrá que meterse un Gran Canaria a Bakú.
O sea, ahora que hemos hablado
la ley de Murphy, ¿eh?
No lo veo tan claro porque tiene un averaje negativo. Aunque puede llegar a 4 victorias.
Podríamos jugar a la NBA desde Gran Canaria.
Aunque puede llegar a 4 victorias, tiene un averaje negativo. Entonces, salvo que haya resultados muy abultados y tal. Pues luego está el Bosna Sarajevo, que tiene el mismo balance que el Neftchi. Entonces, no sé cómo resolvería.
Bueno, mañana a la noche lo sabremos.
Sí, además, como los partidos van sucediendo durante la jornada.
Aquí hay como dos variables a tener en cuenta, ¿no? La calidad baloncestística del equipo y el desplazamiento.
Claro.
¿Qué daño puede hacer al equipo? Pues un desplazamiento
y luego
un equipo más asequible, pero también eso también deja huella.
Y luego hay una cosa, para mí es importante, ya sé que la gente está pensando, o la mayoría, cada uno piensa lo que quiera. Yo quiero evitar a Murcia y ganando evitas a Murcia hasta la final.
Sí, punto siendo primero del grupo, sí, evitas.
Evitas Murcia hasta la final.
Sí, porque la posibilidad de ser segundo del grupo ya te lleva al grupo que están Sassari y Zaragoza.
Que es un grupo.
Y el tercero del mejor tercer segundo podría ser un equipo también complicadillo.
Bueno, el primer grupo yo creo que está hecho. O sea, vamos.
Sí, pero. Vamos a ganar. ¿No?
Sí,
ya está. Ganamos y nos podría tocar luego viendo, no sé, pero es que.
Sí, no, pero ese apunte es muy interesante.
A mí Murcia me parece.
Es muy interesante.
Es un rival, yo creo que superior a nosotros. En cambio, con Zaragoza no lo veo tan descabellado. El poder. Bueno, creo que lo hemos ganado, ¿no? O sea que no veo tan descabellado que pudiera ser una eliminatoria interesante.
Le metimos 106.
Sí, pero yo creo que Zaragoza.
Es un momento bueno, pero.
Lo tiene mejor plantilla que nosotros.
Sí, bueno, pero hay que jugarlo. Refiero que yo creo que un doble partido con Murcia.
Sí, contigo que Murcia está como un escalón más claro por encima nuestro.
Sí, además, ellos querrán ganar esta copa, porque lo dejó claro el año pasado, ¿no? Su entrenador,
Sito Alonso. Ya le leía a Sito Alonso en entrevista con Lago de Galicia, con Millán Gómez, creo que se llama el chico. Y se quejaba de que han tenido que jugar las Champions.
Claro.
O sea, que han tenido que jugar la previa de la Champions. Que ellos dicen, joder, claro, es que acabamos novenos, nos empeñamos en acabar novenos. Pues dice, porque eso en teoría nos daba plaza para la Champions. Pero claro, resulta que luego se cambiaron equipos de competición y nos han fastidiado.
Lo ha dicho desde el principio. Yo creo que un mensaje bastante claro para dejar claro que que no es que ellos no tengan capacidad de jugar la BCL, sino que han venido otros a quitarles el sitio.
Sí.
Bueno, pues ajo
muy,
y agua, ¿no?
Muy típico de Sito, generar sí, relatos. Bueno, un poquito pues, a su favor. A ver,
es una moto que la puedes comprar o no, pero aquí los clubes deciden dónde quieren jugar y,
sí,
y
esto por eso va... nosotros siempre hablamos en mayo. Cuando sí. preguntan de qué vamos a jugar, porque es
lo que sea,
lo que se pueda.
Pues, donde sea. Bueno, pues aquí, claro.
Ahora con la NBA Europa, pues.
Ya veremos. Sé. Hay que intentar quedar lo más arriba posible, ya está. No, es que no hay otra cuestión. Venga, domingo por la mañana, vamos con la White Meneta. Vamos a Vitoria. ¿Esa cancha, Robert, es la peor cancha que se nos da en la ACB o la segunda?
Ahí andamos, ¿no? Ganó una vez, creo, no me acuerdo.
Ganó nuestro amigo Rafa Puello.
Sí, una vez hemos ganado. Es el equipo al que menos veces hemos ganado.
Una. Luego ganamos en Euroliga, pero no en esa cancha.
Sí.
En el Iradier.
En los 700 partidos de ACB que hemos hecho, es el equipo al que menos veces le hemos ganado. Bueno, de los que hemos jugado.
Sí, habitualmente.
De los equipos que hemos jugado 40 veces, mínimo, que son las 20 temporadas, por lo menos dos veces contra cada uno, es el que menos le hemos ganado.
Vale, y este Baskonia se le puede meter mano. Vamos a ver, Xavi, que tú controlas, que tienes ahí gente metida dentro de la estructura.
Sí, se le puede meter mano. Yo creo que hay como dos Baskonias, ¿no? Hay el Baskonia que juega fuera de casa.
Sí, el de Basauri. Perdón.
Su estilo de juego pues es menos físico y está encontrando menos acierto. En cambio, en casa está teniendo acierto y está imponiendo su ritmo físico. Yo creo que vamos a tener un hándicap, ¿no?, importante en cuanto a seguir ese nivel de enfrentamiento físico con ellos. Los bases suyos son superiores a los nuestros a nivel físico. ¿Qué va a pasar luego? Pues lo normal es que ellos nos ganen. Eso es lo normal. Lo dice la estadística, lo ha corroborado Robert, ¿no? Pero oye, vamos a ir con toda la ilusión. Yo sí que me quedo con lo bueno del partido del otro día en el Movistar Arena, que el equipo supo competir contra el Madrid. El Madrid no es el mejor Madrid de la historia, no estuvo acertado en la línea exterior. Bueno, pero yo me gustaría que siguiese esa dinámica y a partir de ahí pues disputarle, a ver si somos capaces de llegar a los últimos minutos apretados y disputarles el partido. Luego igual vamos a decir lo de siempre, que nos han ganado porque tiene más respeto arbitral, una calidad de un jugador que nosotros fallamos y ellos meten. Bueno, pues es un poco de todo, pero yo creo que,
nada, vale,
que este equipo no está tan lejos del Baskonia.
Partido fundamental, el fundamental va a ser el tema del rebote, porque ellos van con todo el Baskonia. Jugadores muy físicos, ya los vimos en Baracaldo, Diallo, Yakité, ahora tienen a Kurus, tienen a Sedekeskis. Jugadores que en emparejamientos pueden generar problemas, sobre todo si van al rebote. Entonces, o se pone todo el mundo las pilas en el rebote, o sí que va a ser complicado
sí, ganarles. Lo del rebote es algo que ya viene, porque Valencia carga todos como mulas, el propio Lleida que está… Entonces, bueno, pues es un poco la dinámica, sobre todo en una forma diferente de cargar el rebote, porque antes era como ganar la posición en espacios más reducidos. Ahora no. Ahora cargan desde muy lejos, porque se juega mucho más abierto y hay que estar los cinco completamente atentos.
Sí, yo creo eso. Nos vamos a enfrentar a un Baskonia bastante distinto en configuración al que vimos en pretemporada, porque recordáis, no, aquí en Baracaldo no jugó Howard, no jugó Kurux, creo que luego Cabardo, creo que recuerda que tampoco, si no estaba, o sea, estaba en el banquillo, pero no para jugar. Bueno, vamos a ver, ¿no? También Samanich, que aquí sí jugó, se ha ido, con lo cual Diop sí que parece que algo de protagonismo están gastando. De momento, la clasificación dice que está, es el puesto 12 del Baskonia, pero luego miras otras estadísticas, digamos que está en puesto de playoff, porque tanto en valoración como en puntos como en rebotes están en la séptima posición. O sea, el 12 de clasificación, pero tienen números como para estar más arriba, ¿no? Luego, incluso también en tiros libres, ¿no? Sobre eso, tienen al segundo máximo anotador de la competición, que va con 18. Que también es el primero en triples, que mete 3,4. Y luego también tienes a Nowell, bueno, está por otro lado, ¿no?, que está quinto en pérdidas.
El chiquitín.
El chiquitín. Y luego un dato que le va a gustar a Xavi Licea, porque ellos tienen su particular maledón, que es Forrest, que lleva 100%, es el primero en tiro libre, lleva 100%.
Sí, pero 100%. Joda, está lesionado, Forrest.
Sí, pero bueno, pero quiero decir que hasta ahora 19-19 en tiros libres, ¿no? Tienen su partido.
Alberto, ¿y dónde está su el punto que les penaliza?
Pues que han perdido fuera, como nosotros.
Bueno, creo que les meten muchos puntos.
Pues también,
¿no?
Sí, no, pero claro, juegan a mucho ritmo.
Claro, eso es.
El tiro de tres también. Yo creo que eso les penaliza, que eso, que yo creo que ya vimos al final aquí en Baracaldo lo que puede ser, ¿no? Cuando hizo esa propuesta de jugar con pequeños, que luego ya me admitió que todavía el equipo no estaba preparado para jugar contra esas propuestas. También hemos visto que en esta liga, alguna vez que se le ha encontrado parecido, no ha funcionado, pero claro, si consigues contrarrestar, ¿no?, a esos pequeños con tu propio poderío, eso, o sea que los porcentajes eso tampoco estaban siendo muy bollantes. Y luego también, pues al final también los pibos son bonitos, esa manita se ha ido. Diop, yo no les he visto demasiado tampoco, pero algún partido sí que ha ganado algo más de protagonismo. Pero no sé, también jugar tampoco está teniendo hasta
ellos,
ahora.
Ellos están, están
suspirando por fichar un 5, pero es que todo el mundo quiere 5.
Sí. Sí, claro.
Quieren un 5 y barato.
Sí, barato, caro, pero quiere. Sí, están buscando un 5 y no hay claro, en el
para
uno.
Mí la clave.
Bueno, el Madrid también sigue queriendo un 2, por lo digo por sí. O sea, quiere un triplista puro. Lo digo por sí.
Otro más. Bueno,
por comentar.
El Baskonia lo que tiene es que está jugando a un ritmo muy alto, pero está siendo muy regular. O sea, te coge rachas, como todos estos equipos que juegan a ese ritmo, ¿no? Que juegan rachas de acierto. El día que jugaron, ¿dónde fue? El último partido que han perdido en Lleida, empezaron con un 0 de, no sé si 15 en triples.
Sí, o más, sí, una barbaridad.
Pero
sí.
Luego empezaron a meter y pues recortaron 25 o 30 puntos. Se pusieron a 4.
A punto estuvieron.
Entonces, es pararles el ritmo, ¿no? Que ellos no puedan correr fácil. Claro. Y sobre todo, ellos, su defensa es muy agresiva, roban muchos balones, meten muchas manos también. Y bueno, pues, tener cuidado con las pérdidas. Sobre todo, no generar campo abierto sin necesidad, ¿no?
Sí, pues eso, aquí ya vimos el diálogo aquí en Baracaldo, hasta que tuvo la lesión de tobillo que tuvo, nos hizo un roto. Entonces, jugadores con físico, de dentro hacia afuera. Ahí vamos a tener que poner un poco la atención, ¿no?
Yo diría una cosa que no nos gusta nada, es la propia dinámica del pabellón. También se generan atmósferas especiales, ¿no? Siempre hemos dicho que ellos siempre salen como especialmente motivados y también es verdad que esa energía también se transmite para bien para ellos y para nosotros como que nos lastra un poco más. Yo creo que ahí, no sé si este año con ese trío de soldados vamos a poder empatar esa energía.
Tal y como está la liga ahora mismo, hay muchos equipos que pueden jugar la Copa, incluido al Bilbao Basket.
Sí, sí.
Porque igual este año con 8 te da.
Balance positivo.
Con 8, con 8 9, porque hay 8 equipos que estamos empatados.
El discurso de Robert, que pasa que luego él me echa la bronca cuando echo las campanas al vuelo. Pero que es real. Sabemos, Bilbao Basket, realizando entre comillas resultados normales, va a aspirar a jugar la Copa. Pero claro, para ello tienes que ganar algún partido fuera.
Yo no quiero echar las campanas al vuelo. Yo se lo digo, que siempre he dicho y sostengo siempre que los objetivos, esos que siempre se preguntan, los objetivos te lo marcan los resultados,
claro, por supuesto,
tuyos y de los demás. Sí. Entonces este año hay tanta igualdad, habiendo 8 equipos empatados con 3 victorias, pues es posible que este año 9 victorias y un averaje no muy tampoco muy positivo te pueda dar. Por eso, porque hay tanta igualdad que se van a robar partidos muchos equipos. Otras veces siempre hay un equipo que gana mucho, tal, o dos que pierden mucho, y entonces dices, joder, pues ya hay que ganar 10 para meterte. No, este año la cosa es que con los 30 puntos, los menos 30 de Juventud, que eran una losa, pues han comenzado con los más 30 de Zaragoza.
Sí, que eso es muy
ahí hemos compensado.
Y entonces, luego,
yo digo porque tal y como está la clasificación, igual dentro de. Si el Bilbao es que es capaz de ganar, te digo, 4 de los próximos 6. Pues va a aspirar a ganar la Copa.
¿A ganar? No,
a jugar la Copa. Porque van a quedar luego otros 4 partidos. En enero, ¿no? En enero van a quedar 4 partidos.
Sí.
En los que a lo mejor tienes el objetivo. Es posible, no te digo que sea un objetivo. Digo que hay varios equipos que no lo descartan. El Baskonia, entre otras cosas, que empezó perdiendo. Que mucha gente había pensado, va, a la Copa se nos va a tomar por saco. Pues está ahí. Si gana, pues se meterán en el séptimo.
De momento eso, que el domingo no se nos haga tan largo los partidos como se nos suelen hacer y eso. Y no hay otra que aumentar la producción de fuera. Fuera tenemos una media de 71 puntos fuera por partido y con esa media no ganamos.
No ganamos.
Entonces hay que mejorarla.
A ver, nos decían los oyentes, no quiero pincharos el globo, pero nos ganó el Madrid de 12 metiendo 80 puntos. Sí. Pero también tiene la lectura distinta, que Bilbao Basket estuvo 3 cuartos muy bien.
Claro, pero es lo que está diciendo Alberto. Si hubiéramos metido 83, habríamos ganado.
Claro, es eso, hay que mejorar.
Es el tema, es que los 80 puntos ahora es una frontera. Si 80-85
no,
casi.
Nos dice otro que el partido de Manresa fue clave para la Copa. Eso es lo que hemos hablado nosotros en privado. Es una cagada, con perdón, el final de partido. Que
sobre todo porque tenías muchas opciones.
Sí,
sí, es una oportunidad perdida, sí, pero vamos, sí. Es decir, que el balance de 3-4 es el que llevamos casi siempre sí. En la jornada 7.
Bueno, y sabemos que el partido. A ver, yo quería incorporar la figura de Kuruç, que no lo habéis hablado, pero para mí, Kuruç. Sí. Si Kuruç, el rendimiento medio del equipo lo pone él, es decir, si tiene un 8 en agresividad, que se me entienda bien, en agresividad baloncestística…
Intensidad.
Agresividad, pero que eso no quiere decir pegar. Es agresividad, el estar metido en el partido, el luchar cada rebote, el poner el cuerpo. Digo eso, Kuruç, otras cuestiones ya que haya hecho en su vida personal, a mí me da igual. Y si está sancionado, que esté sancionado, como le pasó en Estados Unidos, pago la multa y para tu casa. Vale, no digo más. Pero digo, baloncestísticamente, metiéndome exclusivamente en el sentido de que es un jugador que sí le aporta muchísimo a Baskonia, carácter, y luego carácter. Si encima mete, estás fastidiado. Pero si no mete,
yo creo que es un jugador que ellos fichan como jugador clave del esquema que tiene en la cabeza el entrenador. Porque se te alterna el 3 y el 4, incluso ahora creo que está jugando hasta de 5. El otro día jugaron Ellis y Sedekeski juntos.
Lo mismo que Sedekeski, que ha empezado mal y ahora ya está.
No supongo que es lo. No, tampoco es lo
juega de 4 y con Kuruç.
Tampoco no lo ideal para ellos, pero esa posibilidad de que te saque ventajas en el poste bajo contra 3, en el contra 4, puede atacar de cara, ir al rebote y tal, esa agresividad que le dio el año pasado en. El Murcia, yo creo que el Baskonia lo ficha como jugador clave, va siendo cupo además.
Sí, exacto. Y luego hay que ver Marcus Howard, que ya jugó.
Marcus Howard, pues sabemos lo que es. Lo mismo te engancha 4 seguidas y adiós.
Hasta ahora no.
Bueno,
ya no está, pero claro. Eso es. Todo sea que venga y ya te meta, ¿no? Pero hasta ahora no ha llamado a la puerta.
Si tiene que ser un concurso de triples con Jaworski, yo me quedo contento, ¿eh? Porque no creo que vayan a meter mucho más uno que el otro. Si se defienden entre ellos.
Lo bueno eso es. Lo bueno es. Que Jaworski va a tener uno de su tamaño para esa disputa, ¿no? Porque lo que le pasó el día de Madrid es que, pues, claro, le ponían a Valde, le ponían. No, claro, cuando le
Kramer.
Kramer, claro. Que cuando le va a tocar ya los momentos de decisión, pues fallas, ¿no?
El Baskonia juega el viernes en Euroliga contra el Bayern. Bueno, pues.
¿Dónde? No,
en Vitoria.
Vitoria.
No se van a cansar.
Bueno,
Me sorprende que
6 horas de descanso.
Sí, me sorprende que no lo hayan puesto a la tarde. Por tener partido viernes tarde, estas cuestiones de la tarde.
De hecho, se ha quejado mucho Peñarroya antes de que le echaran. Sí, que al Barça siempre le tocaba jugar viernes por la tarde, domingo a la mañana.
Sí, pero claro. Estamos viendo que a esos equipos de Euroliga ya se ha pasado más, jugar el domingo por la mañana.
Es que tácticamente, ya sé que es que son equipos con más presupuesto y más posibilidades. Pero claro, van a hacer un entrenamiento para jugar contra Bilbao.
Sí, porque si tú juegas a la tarde. Puedes hacer una sesión de tiro de vídeo, ¿no?
Eso es.
Para preparar al equipo. Ahora no tienes margen de.
No hay tiempo material.
No tienes tiempo.
No.
Bueno, pues eso será a nuestro favor, ¿no? Entonces, esperemos que tengan un partido intenso contra el Bayern y que la energía de Kuruç, de Sedekeski, ¿no? Y todos esos.
Sí, pero.
Esa potencia física, pues
pero
se diluya.
El tema es que siempre el domingo a la mañana va Lilo.
Y ya sabéis, están haciendo publicidad de esta pagada en redes sociales, que es bien, muy positivo, para conseguir tener un buen ambiente en el pabellón. Las entradas, entre comillas, buenas, las de la zona media de la afición de Bilbao Basket, ya están todas cubiertas, las de 25 euros, y ahora llevan para arriba. Así que vamos a tener unos 300 aficionados de Bilbao seguro. Y bueno, vamos a tener buen ambiente y esperemos que una.
Y nosotros.
Y nosotros, hombre.
Allí para contarlo.
Que ahí estaremos. Y alguno pregunta si habrá posibilidad de luego subir la transmisión a redes sociales, a las plataformas. Si ganamos, sí. Hago como Real Madrid Televisión. Si ganamos, subo la transmisión y si perdemos, no subo la transmisión. Y además ya me empieza a dar un poco de miedo.
¿Pero esto para Baskonia o para siempre?
Es que es más trabajo para mí y son horas extras que no me las pagan. Así que no me voy a meter. Ya verán, que sí, que el partido del domingo, ya que lo ha pedido, evidentemente estará subido a podcast, al podcast habituales de Radio Popular. Que nada, que quedan 3 minutos, simplemente decir que la nueva lista de la selección española ha incluido a dos ex
a tres.
Pues digo, 2.5,
sí,
porque uno estaba cedido.
Bueno.
Como Alberto Díaz, que ya se enseña, ¿no? Del Santo
Unicaja.
De Unicaja. Y que están Frontis Alonso, que la está petando en Lugo, está jugando muy bien. y Ale Reyes, lo mismo, que este fin de semana…
Seis triplitos, sí, como seis soles.
Y bueno, pues enhorabuena a los premiados.
Sí, Francis ha encontrado su sitio, ¿no? Después de haber hecho una travesía por Ralef, la apuesta de ACB en Bilbao no salió del todo buena, entre lesiones y falta de acierto. Y ahora pues parece que ha encontrado un poco su hueco y su acierto en el Lugo.
Yo el partido pretemporada ya le vi también, el torneo este de Galicia le vi y le vi bien, pues porque tenía bastantes tiros, pero ninguno de esos que decimos forzados, ¿no? Los tenía de manera natural y tuvo bastante acierto. Luego la liga me perdió un poco, pero ya lo miraremos. Sí. Pero eso, que algunos califican esta lista como
sorprendente,
revolucionaria y tal, y al final es que si miras es lo que había, o sea, lo que todos esperamos. Es cierto que con respecto a la lista del Eurobasket solamente permanece Justa, que es lo que todos sabíamos, porque quitando NBA, Liga Universitaria y Euroliga, los juegos que había, pero dentro de eso
no hay más.
Yo creo que no hay ningún sorpreso. Los Jaime Fernández, los Alberto Díaz, Guerra, tal, los Reyes, es que lo que puede ser más novedoso igual es Oso, sí, Cárdenas. Lo cual puede ser más así novedoso, digamos, para ver, es lo de Osobor, que está jugando en Alemania. Y bueno, igual
que no vamos.
Una oportunidad para que la gente lo vea, eso sí.
Con el patrocinio de Sándwiches del M, Alberto García.
Muy bien, mañana.
Gerardo Calvo, Agur. Y Xavi Leicea, domingo morning.
Eso es.
Venga, Agur, la despedida José Blanco, nombre de relación de en nombre de la redacción deportiva de Radio Popular, RRTA, con Raúl Jiménez desde la 1 y media y quien te habla, Whiteman. Os dejamos con Es Posible. Es que el casco, agur.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.